En nuestra iglesia tenemos riqueza de sabiduría y me encanta el día de hoy que podemos escuchar de unas cuantas de las madres de la iglesia. Y yo lo primero que tenía era una pregunta acerca de los niños pequeños, pero muchas familias con niños pequeños ahora mismo los está llevando a sus clases. Así que, ¿qué tal si dejamos esa pregunta para después? Yo quiero que vengan para que escuchen, ¿no? Y quería saber. Vamos a comenzar con una pregunta de algo que puede suceder con los jóvenes. Los jóvenes, ¿cuántos tienen jóvenes? Teenagers de 13 a 18. Wow, varios de ustedes. Es una etapa difícil a veces, no quiero declarar que siempre. ¿Qué se hace cuando un hijo o hija ya es jovencito y sientes que su relación con Dios se está enfriando, que cuando eran más chiquitos estaban que vamos a la iglesia, mamá, y ahora tú ves que están medio que ya no quiero ir, ¿no? Y como padre, ¿qué es lo que debemos de hacer? ¿Hay algo específico que debemos de hacer? Obviamente orar, pero algo práctico. A ver, ¿qué pasó? Oh, ok, el micrófono. Hay que prenderlo. Y vamos a chequear el otro también, a ver. ¿Está prendido? Sí, muy bien. Ok. Porque necesitamos oírles, pues. Hermana Griselda, si quiere, ¿pueden compartir uno si quieren? ¿Un poco? ¿No?
¿Estaban buenos? Ah, okay, ahí está. Era el toque mío que le faltaba.
So, vamos a comenzar con Griselda, un joven que uno ve señales negativos. ¿Qué se hace? ¿Qué se puede hacer?
En primer lugar, yo quiero pedirle permiso a usted, pastora, para compartirles de que cuando yo me casé, los doctores me decían que yo era estéril, yo nunca iba a tener hijos. Y cuando yo vine a los pies de Cristo a los 3 años, nació mi princesa, de que yo no la dejaba ni que tocara la tierra, pero bueno, Dios me dio mucho amor. Okay, su pregunta, hermana, pastora. Lo que Dios me pone en mi corazón ahora que mis hijos son grandes, tengo 3 hijos, ha crecido mi familia grande, mi hija de 31, 27 y 24. Cuando ellos eran chiquitos, lloraba con ellos, los llevábamos mucho a la iglesia, 3, 4 días por semana. Les inculcamos del Señor y del Señor. Y los podíamos, para donde andábamos todavía los podíamos llevar, los podíamos llevar. Pero ellos llegaron a una edad donde ellos por sus propias cuentas, así llegaron a su edad de que ellos opinaban, yo ahora quiero ir a esta iglesia. Les voy a decir una cosa, hermanos, nosotros llegamos a la iglesia La Roca, La Rock, por nuestros hijos. Y Dios los ha usado a ellos ahora de grandes, pero lo que yo... A mí el Señor me puso en mi corazón ahora que ellos son grandes, porque yo los sobreprotegí tanto, tanto una mujer muy preocupona que con mis propias fuerzas a veces los quería tener aquí, pero llegó un momento donde el Señor me dijo, suéltalos. La Biblia dice, instruye al niño desde chico y cuando sea grande no se apartará de mí, cuando sea grande. Y orando por ellos, gracias a Dios que Dios me dio un esposo fuerte en la palabra, donde todo le pregunto y palabra, a veces quisiera que me diera otra respuesta, pero no, ve a la palabra. Y es que quisiera que estuviera a mi lado, pero él me manda con el Señor a que vaya y le pregunte a él sus respuestas. Y ahora que mis hijos son grandes, el Señor me enseña y me dice, Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Yo te puedo proteger tus hijos. Tú no conoces que yo te los puedo proteger. Donde quiera que anden, donde quiera que ellos pisen, ellos me tienen a mí. Y eso es lo que desde chiquitos los inculcamos. Hermanos, Dios me ha dado una familia tan grande. Tengo otra hija que me ha dado Dios, mi nuera. Yo a ella la quiero. Ella es mi hija espiritual. Yo la protejo a ella porque Dios me mandó protegerla. Tengo un yerno y Dios me ha dado una familia grande, 5 nietos. Uy, yo me podría llevar todo el tiempo, perdón.
Quiero preguntar a Dilcia, yo sé que cuando sus hijos eran jóvenes tenían sus altas y sus bajas, pero ¿cómo, si veía que algo estaba pasando, qué hacía o qué debe uno puede hacer cuando está mirando, ay, creo que mi hijo, no sé, su relación con Dios, ¿qué hago? ¿Qué se puede hacer una madre y un padre?
Lo primero es orar, realmente, o sea, venir delante del Señor. Y algo que yo también hacía, que yo hacía cuando tenía la edad de ello, entonces me ponía como a imaginarme qué podía estar haciendo. Y aunque nunca mis hijos se separaron así como de la iglesia, pero siempre estaba atenta a que fueran, o sea, a que estuvieran delante de Dios. Paul una vez estaba como medio frío, que no quería ir o así, pero un día llegó a la casa y me dijo, mami, yo hoy pasé y recibí a Cristo como mi Salvador. Y a partir de ese momento, él nunca más se separó de Dios y hoy está acá sirviéndole al Señor.
Qué hermoso. Amén. ¿Podemos dar alabanzas al Señor? ¿Verdad que sí? Él nos comparte que había crecido en la iglesia y cuando tenía como 13 años tenía que hacer esa decisión. Como dijo la hermana Griselda, uno puede encaminarlos y enseñarlos, pero en algún momento tienen que hacer la decisión propios, ¿no? Y quería preguntarte a Vanessa también, cuando eras joven, cuando eras teenager, ¿hubo un tiempo que te sentías como apartándote o siempre estabas firme? Y si eso es el caso, ¿qué hicieron tus padres para hacerte amar a Dios o aceptar a Dios?
Mis padres, como ya saben, siempre crecí en un hogar cristiano. Ese no cabe duda. Como dice mi mamá, mi papá siempre la palabra, íbamos con ella y háblale a tu papá te va a decir que leas la Biblia. Hubo un tiempo donde, como dice Pastor Jim, hacemos backslide. Yo quise probar lo que el mundo tenía. Me metí en travesuras, pero siempre con el temor a Dios. Siempre, hermana, siempre. Yo decía, oh, el Señor me está mirando y no tengo que estar haciendo eso, pero it's okay. Pero yo siempre tenía eso en mente de que no pensaba en qué iba a decir mi mamá o qué iba a decir mi papá. Pensaba, no estoy agradando a Dios. So, yo creo que cuando plantamos esa semillita, aunque sea bien chiquita, plantamos esa semilla y no importa a qué rincón vayamos de joven, el Señor va a estar con nosotros.
Gloria a Dios. ¿Quiénes reciben un poquito de consuelo con eso? De que, wow, ok, Dios. Amén. Tenemos que confiar en Dios, que Él está obrando detrás del escenario, haciendo lo que nosotros no podemos hacer. Amén. Como padres, tenemos que tener esa confianza en Dios. Gloria a Dios. Muchas veces yo vengo los domingos con esas preocupaciones como cualquier mamá, y honestamente aquí los domingos en el servicio, Dios me llena la fe. Aunque sea en el tiempo de alabanza o en la prédica, siento que Dios me dice, lo tengo en mis manos, estoy obrando, estoy presente en tu vida, estoy haciendo algo. ¿Hay alguien más que ha experimentado eso? Que aquí mismo Dios te habló y dice, estoy aquí, estoy obrando, confíame, gloria a Dios. Ok, ahora sí, rapidito, bien rápido, brevemente, porque tenemos unos temas que quiero cubrir. En una frase o dos palabras, algo práctico que hicieron con los niños chiquitos, porque saben que cuando son chiquitos son como pequeñas esponjas, aceptan todo, reciben todo y se les graba todo. Así que cuando eran pequeños, algo rapidito que hacían, pueden turnar. Griselda.
Okay, Dicia. Bueno, amén. Cuando mis niños estaban pequeños, ya yo era viuda, entonces tuve que levantarlos a ellos. Y mi cosa fue leer la palabra. O sea, siempre le leía la palabra desde chiquitos, estaban ahí, tenían que oír. A veces pasábamos la noche entera ahí hablando porque siempre había muchas necesidades. Y también la oración. La oración en todo momento, y ellos podían ver también el resultado de la oración, que cuando orábamos, Dios respondía, y eso realmente fortaleció sus vidas y los ayudó a crecer en el Señor. Amén.
Una de las cosas que me viene a mi mente cuando mis niños estaban chiquitos, que ellos oraban, era Vanessa y Emmanuel primero, chiquitos, y ellos son los que los trajimos más en las iglesias, desvelándolos y todo. Vanessa decía, mam, Emmanuel tiene que orar, y se ponía su velo, y Emmanuel tiene que orar, y ponía, le agarraba la cabecita y ponía a orar, y ya estaba Vanessa llorando. Pero donde ella miraba que él tenía un problemita, ella decía, Emmanuel tiene que orar, Emmanuel tiene que orar. Pero eso es lo que ahorita me vino a mi mente, de que ella siempre a la oración, a orar, sí.
Muy bien, Vanessa, ¿qué haces ahora con tus propios hijos para infundirles ese amor por Dios?
Seguir orando. Amén. Sí, en lo que sea, yo siempre le digo, tengo un niño de 9 años y siempre antes que se vaya, papi, ora, haz buenas decisiones, la decisión está en tu mano. Y este año le empecé a decir eso, los otros años no le decía, y este año sus grados, puras as. No me dice que tiene problemas en la escuela, no me dice, no me trae quejas. Y yo creo que la oración es algo muy poderoso. Tengo una niña de 2 años y ya que vamos a veces a comer, que a ver, cuando no nos gana el hambre, ella quiere orar y ya nomás agacha su cabeza, amén. Y yo creo que aunque digan amén, ellos están practicando. Y dejarlos en que ellos se desarrollen en su oración.
Hay que enseñar a nuestros hijos a orar. A orar. Yo tengo aquí Laura y su hijo oró por un cachorrito que nació muerto, totalmente muerto, y se avivió, el cachorrito vivió. Entonces Laura quería gritar y funcionó. Y ahora, y el otro día un gato falleció y quería orar por el gato, ¿no es cierto? Pero los niños tienen mucha fe y es bueno que de niño lo primero que quieren hacer es orar. Orar, ¿no? Por último, necesitamos saber cómo en el matrimonio habíamos mencionado que algo urgente, algo importante que hemos platicado en nuestras conferencias de matrimonios es que el matrimonio tiene que ser la prioridad y eso trae salud a los hijos. Pero ¿cómo se hace eso cuando los niños necesitan tanta atención, necesitan tantas cosas? ¿Cómo uno puede mantener el matrimonio en primer lugar, Griselda? Algo práctico.
Amén, pastora. Nuestro matrimonio, yo lo considero que mi esposo es lo primero, es lo que Dios me dio, con quien yo voy a vivir toda la vida hasta que Él me lleve o el Señor lo lleve a Él. Otra cosa que yo les quería compartir, no porque mis hijos nacieron en el Evangelio, fue todo color de rosa. Nuestros hijos nos miraron muchas veces, tenían muchísimos problemas, pero hay una solución. Cristo Jesús es la solución. Y ¿saben qué, hermanos? Hay veces que mi esposo, después de discutir, me agarraba la mano, me daba un beso, yo le decía, quítate porque nuestros hijos nos van a ver. Y decía mi esposo, si nos vieron peleando, que nos miren dar un beso. Y esa era la prioridad, que primero decía mi esposo, primero nosotros y luego nuestros hijos, que miren que el Señor nos está reconciliando. Ahora otra cosa, si mis hijos pedían una cosa, que a veces todavía lo hacen, que no le diga a mi papá, yo les digo a ellos, ¿saben qué? Todo lo que ustedes me dicen, tu papá lo sabe. Yo le tengo que comunicar a él, él es el primero que sabe, porque no quiero que después se dé cuenta. Así es que primero está mi matrimonio y luego vienen mis hijos. Eso no quiere decir que no los voy a dejar de amar.
Así es. Muy buen punto, gracias. Vanessa, ¿algo que ustedes hacen? Bravo. Como pareja, para hacerles saber que nosotros somos una roca firme como pareja.
Amén. Yo tengo una familia mezclada.
Sí.
Es primera vez que lo hablo públicamente. Pero lo primero que yo hago es poner a mi esposo primero. Siempre él primero. Él supo que yo venía con un paquetito y él lo aceptó. Lo aceptó. Sabemos que Ethan a veces va con su papá. Él va con su papá todos los fines de semana y mi esposo está de acuerdo. Yo pongo a lo que vaya a hacer, aunque Ethan a veces va ese fin de semana, le digo, ¿ya le dijiste a Juan Carlos? ¿Ya le dijiste a Juan Carlos que te vas? ¿Ya le pediste a Juan Carlos? No, él me dice a veces, mam, pero él no es mi papá. No, no es tu papá. Le dije, pero ¿ves aquí donde vives? Él lo paga. ¿Ves la ropa que tú traes? Él la paga. So, yo siempre le he dado a mi esposo ese primer lugar. Mi esposo sabe de que yo me tengo que dividir en a veces hacer decisiones con el papá de Ethan, pero yo siempre le pido a Dios confirmación, yo le pido a Dios sabiduría, que mi esposo no piense de que, oh, pues ya está hablando con él, de qué estará hablando. Entonces yo tengo esa comunicación con mi esposo de que él sabe que a él lo tengo primero. Primero es Dios y luego nuestro matrimonio.
Quiero que sepan que no hay... Amén, un aplauso. Hermoso. Vanessa, gracias. Qué hermoso. No hay ninguna situación muy complicada para Dios. No hay nada muy, muy difícil para Dios. Él nos puede dar la sabiduría y siempre honrando a nuestro cónyuge. Eso es hermoso. Y también... respetando, me encanta el hecho de que no le haces a la fuerza decirle papá a Juan Carlos. Es un lugar donde él mismo tiene que abrir su corazón a él, pero le estás enseñando. Sí.
Cuando recién nos casamos, él me dijo, mom, yo le tengo que decir a él dad. Y le dije, no, si no quieres, tú no le tienes que decir papá. Sí. A veces se le sale y a veces le dice Juan Carlos. Pero él siempre dice, mom, yo tengo two dads. Tengo mi dad y luego tengo Juan Carlos. Y luego me dice, tengo a tres grandmas y a tres grandpas. Él siempre incluye también a la familia de Juan Carlos porque ellos le han dado a él y le han brindado ese amor. No dicen, es el hijo de Vanessa, es el hijo de mi hijo.
Podemos dar alabanzas al Señor, algo tan bello, hermoso. Dios es bueno. Se nos ha acabado el tiempo. Gracias, muchas gracias. ¿Qué tal si uno de estos días hacemos una reunión de damas y hacemos otro panel de madres o de hermanas? Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gloria a Dios. Podríamos quedarnos aquí media hora más escuchando y platicando. Qué hermoso, qué hermoso. Pero sentí en mi corazón compartir con ustedes algo bien breve, así que vamos a entrar de frente. Algo que tengo en mi corazón que decirles, si no tienen nada más de este día, recuerden, Dios restaura todo, Dios restaura todo. A veces el Día de las Madres es un tiempo feliz, pero para muchos no lo es, es difícil. ¿Por qué? Porque su mamá está lejos, o su mamá ya no está, o quizás creció sin madre. Y en este día yo quiero que sepas que cualquier cosa que se te ha quitado, el enemigo viene a robar. ¿El enemigo te robó tu madre? ¿Te ha robado algo de ti? ¿Quizás tu padre? ¿Qué destrucción ha traído el enemigo a tu vida? Dios está en el negocio de restaurar todo lo que se te ha sido quitado. Tu niñez, tu inocencia, Dios te lo puede restaurar y dar de vuelta. Quiero que siempre recuerden eso. ¿Qué es lo que alguien te robó? ¿Qué es lo que perdiste? Dios está buscando la manera y el momento de devolvértelo y doble y triple y cuádruple, ¿ok? Gloria a Dios. Creo que estoy inventando palabras. Hablando de mí, yo soy hija de misioneros americanos, nacida en Perú. Hablé los dos idiomas y cuando nos mudamos para acá se me olvidó el español y tenía que volver a aprenderlo. Así que si digo algo medio equivocado, ¿me perdonan? Sí, me perdonan. Si digo mala palabra, pues me paran de una vez, ¿ok? Gracias. Gloria a Dios. Gracias a Dios, Él está en el negocio de restaurar todo. Y quiero que sepan que Él es su Padre, porque Él es su Padre celestial. Pero ¿qué para los que necesitan ese amor de madre? ¿O extrañan el amor de madre que tenían? ¿Qué de eso? Y el Señor me compartió esto, que la iglesia es la madre espiritual. La iglesia, modelo de una madre espiritual. Y les voy a compartir un poquito más de eso. ¿Cómo nosotros como iglesia llenamos ese vacío? Llenamos ese vacío como madre. En primer lugar, la iglesia es como madre porque, número uno, es donde nacemos. Aquí hay muchos nacimientos. Las madres, pues, dimos a luz en algún momento. Okay, quiero que sepan que, aunque hay contracciones automáticas, no los podemos parar, sí teníamos que hacer algo. Teníamos que hacer algo cuando dimos a luz. Teníamos que empujar. ¿No? ¿Hay alguien que se recuerda? Nunca se nos olvida. Teníamos que empujar. Y nosotros como iglesia, cuando es tiempo de hacer, de ver esos nacimientos espirituales, tenemos que empujar. Empujar en oración. Y en toda la semana, empujar con alcanzar al vecino, empujar a dar el llamado. Mi esposo está aquí explicando lo que es nacer de nuevo. Él está, Dios está usándolo para empujar. Cuando cayó el Espíritu Santo, Pedro salió a la calle y nacieron 3,000. ¡Wow! ¿Cuántos nacimientos hubo en ese día, no? ¡Qué hermoso! Así que es en la iglesia que hay nacimientos. Y uno puede decir, bueno, voy a brincar algunos puntos porque se nos está acabando el tiempo un poquito. Número dos, así que sí, todos entendemos, vamos a mirar Juan 3:3. Eso sí, necesitamos ver. Porque quizás tú dices, nacimientos, ¿de qué está hablando? Los bebés están en la guardería, no están aquí. No, Jesús le explicó a un hombre que se llama Nicodemo, nacemos físicamente, tenemos el cuerpo. Pero hay otro nacer que necesitamos tener y hacer para ir al cielo. Y eso es nacer espiritualmente, es el segundo nacimiento. Y vamos a verlo, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios es el cielo. Tenemos que nacer espiritualmente. Okay. Y luego mi esposo les va a explicar qué significa eso un poquito más. Pero es aquí que sucede eso, amén. Aun cuando sucede solito, alguien entregarse a Dios a solas, aún ahí alguien estaba orando por ellos. Había un empuje con la iglesia, algún creyente estaba orando por ellos, o quizás escucharon el mensaje a través de alguien. Pero siempre es con la iglesia, siempre es con la ayuda de la iglesia que las personas nacen de nuevo. ¿Amén? ¿Sí se entiende? Amén. Número dos, la iglesia, nosotros somos como la madre espiritual, porque aquí es donde recibimos alimentación. ¿Quién es la encargada de la alimentación del hogar? La mamá, ¿verdad que sí? Nosotros somos cocineras, somos chef y tenemos que brindar la comida, traer la comida, ¿no? Primero de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, leche. Entonces, aquí en la iglesia enseñamos esos principios de la palabra de Dios, eso es leche. Así que los que recién se entregan al Señor, son nuevos, espiritualmente necesitan lo básico, los básicos de la palabra, eso es la leche. Lucas 12:42. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Madres, ¿qué pasa si tú no tienes la comida a tiempo? ¿No? Uy, 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 llorones y gritaderas, y eso es del esposo. No, mentira. Ay, 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 no. A tiempo, quiero que sepan que mi esposo toma ese verso muy en serio en cuanto a la prédica. No, en cuanto a la prédica dije, no, porque él dice, yo tengo que tener algo listo para el domingo. Y por eso muchos saben que nosotros no vamos a sus fiestas de cumpleaños casi los sábados, porque él sabe, yo tengo que tener la palabra lista a tiempo les dé su ración. A tiempo, y él está buscando la palabra, pero quiero que sepan que también aquí se prepara algo rico, rico en el espíritu, en los grupos hogareños. ¿Cuántos líderes de grupos hogareños están aquí en este servicio? Ahí están, preparando algo allí, ¿ok? A tiempo, cada dos semanas, en los grupos hogareños, en las reuniones de los EPES, antes de cada servicio o después, en las clases de crecimiento. En el Instituto Bíblico, estamos aquí en la iglesia, es donde recibimos esa alimentación espiritual, espiritual. Si te das de comer tres veces al día, tu espíritu también tiene hambre y tenemos que darlo de comer aquí en la madre espiritual que es la iglesia. Número tres, la iglesia es donde recibimos amor, donde recibimos amor. La mamá es famosa, es conocida por esos grandes abrazos, ¿no es cierto? ¡Ay, qué rico ese abrazo de mamá! Aquí en la iglesia es donde tú recibes tu abrazo de mamá, ese consuelo. Isaías 66, 13, dice, como aquel a quien consuela su, ¿qué? Madre. ¿Alguna vez tu niño cayó y se golpeó? Una vez estaba manejando, el otro día, en Redlands, y pasé la acera donde una vez cayó mi hijo, tenía un año, y se golpeó el labio y estaba chorreando con sangre. Y aún a hace 9 años que sucedió eso, aún ahora yo siento ese dolor como mamá, ese consuelo. Entonces aquí en la iglesia, cuando los demás duelen, ¿qué sentimos nosotros? Ay, ese consuelo, dolemos con ellos, dice en Romanos, dolemos con los que duelen. Y Dios mismo dice, los voy a consolar igual que una madre, porque Él sabe que ese es quien lo hace mejor, ¿no? 5 veces en la palabra se nos dice saludarnos con un beso santo, en la palabra se dice ósculo santo. Así que ya saben, en la iglesia aquí te vamos a apachurrar, te vamos a besar, te vamos a abrazar, ¿ok? Aquí vas a recibir ese amor como de madre. Y los que no están en la iglesia local, a veces no, nadie los toca, nadie los abraza. Aquí sí, mis hermanos, aquí sí vamos a abrazarnos, amén, ¿ok? Sí, gloria a Dios. Aleluya. Voy a brincar un poquito. El mundo va a encontrar el amor como de una madre aquí, aquí en la iglesia. El abrazo es aquí. Los que han crecido sin mamá, aquí, aquí hay amor para ti. Los que anhelan o extrañan su mamá, aquí. Vengan en los grupos hogareños, en Breaking Free. Oh, vas a recibir tanto amor aquí en este lugar. Y punto número 4, que para mí es lo más importante. La iglesia funciona en unidad con el Espíritu Santo. Si yo tuviera un guante, ¿ese guante me puede alcanzar el agua para darme de tomar? ¿El guante va a quedar en el piso? No, tengo que tener la mano en el guante. Y nosotros como iglesia somos como el guante y el Espíritu Santo es la mano, nos mueve. Honestamente, no hacemos nada sin el Espíritu Santo. Aún el llamado, hacemos el llamado, pero ¿quién es quien convence al mundo del pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién es quien unge al predicador? El Espíritu Santo. Todo lo que nosotros hacemos para ser esa buena madre es el Espíritu Santo obrando a través de nosotros. Ok, quiero probarles unos versos para enseñarles qué tan cerca la iglesia y el Espíritu Santo funcionamos. Funcionamos en unidad. Hechos 15, 28. Tenían que hacer una decisión, y pueden leerlo cuando tienen tiempo. Hechos 15, tenían que hacer una decisión bien importante. Y dice aquí, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Así que como iglesia, si tenemos que hacer decisiones, igual nos parece bien a nosotros y al Espíritu Santo que nos diga. Otro verso que nos demuestra la unidad que hay entre nosotros como iglesia y el Espíritu Santo, Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ok, so tenemos nuestro espíritu, la parte más profunda de nuestro ser, y tenemos el Espíritu Santo, y ahí están unidos. Ahí están unidos. Cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu por primera vez nace y es vivo junto ahí con el Espíritu Santo. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué precioso es tener al Espíritu Santo dentro de uno. Y hay otros versos que demuestran eso, que cuando nos entregamos, el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros. Y por último, Apocalipsis 22:17, al final de todo el tiempo y de las edades, dice, y el Espíritu y la, ¿qué? Esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia. El Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Ven que estamos diciendo con la misma voz, la misma cosa? La iglesia y el Espíritu Santo. Así que todo lo que nosotros hacemos bien como iglesia va a ser el Espíritu Santo haciéndolo a través de nosotros. Amén. Así que el hecho de la iglesia ser como una madre espiritual, no vamos a tomarlo a un extremo porque es solamente una metáfora entre varias. Quería mencionar como un paréntesis. Okay. No es la teología del mundo de que nosotros somos madre. Es una forma de entender qué hacemos aquí. ¿Qué hacemos aquí? Porque también la palabra dice que como iglesia somos como un edificio siendo construido. Somos un cuerpo con diferentes partes, oreja, ojo, ¿no? Somos como una ciudad, somos como luz, somos como sal. Así que es una forma de entender ¿qué beneficios hay para nosotros cuando somos parte de una iglesia local? Y también, ¿qué responsabilidades tenemos hacia los demás? Ayudar a otros a nacer de nuevo. Ayudar a otros a alimentarse de la palabra. ¿Cuántos EPES hay aquí? Ok, unos cuantos. Ustedes están alimentando y todos aquí podemos ayudar en eso, a ser esa madre que estamos alimentando y ayudar a brindar amor, mucho amor los unos a los otros y todo con la ayuda del Espíritu Santo. Y en unas semanas tenemos algo que se llama la clase del Espíritu Santo. Les invito, les va a cambiar la vida, te va a ayudar a ser otro tipo de cristiano, mejor cristiano en tu caminar. Amén. Gloria a Dios. Es todo. Gracias.